Feliz sábado. La invitación que nos hace el apóstol es orad sin cesar. Así que te invito a que, como decían las palabras de este himno, pidamos una vez más por la presencia de nuestro Señor el Espíritu Santo. Padre Celestial, ante ti una vez más, indignos, pero dispuestos, Señor, a ser transformados por tu Santo Espíritu. Pedimos su presencia en esta hora y ayúdanos, Señor, a echar todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones en ti, a descansar y a estar listos, Señor, para nuestro próximo encuentro contigo. Capacítanos y que podamos ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra, buscando así glorificar al único que lo merece, que es Cristo Jesús. En su nombre oro. Amén. Deja todas tus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ti. El autor de estas palabras, el autor de la carta donde se encuentran estas palabras, es Pedro. Y fueron escritas o fueron dichas allá por el año 64 de nuestra era. Algunos estudiosos de la Biblia, de hecho, me sorprendí cuando, investigando un poco, encontré esta información. Algunos estudiosos no creen que fue Pedro el autor de estas palabras, porque cuando tú y yo estudiamos sus dos epístolas, vemos una teología, querido, una teología profunda. Y Pedro era un simple pescador. Pedro era un hombre tosco, impulsivo, agresivo, pueblerino. Digamos que Pedro era un hombre casi ignorante. Por eso es que algunos estudiosos de la palabra de Dios dudan y dicen, ¿cómo es que un hombre así, del vulgo, olía pescado, sencillo, inculto, cómo pudo haber escrito con un contenido teológico tan profundo? Bueno, me parece que a veces hay gente que discute sobre esto porque no conoce aún el poder transformador de Cristo. He leído, yo creo que tú también, me he enterado de gente que aprendió de incluso a leer con la Biblia. Y hoy día es una gente culta. Pero su primer paso fue la convivencia con Dios. Porque cuando Dios llega a tu vida, querido, no te transformas solo. En la vida espiritual, el Espíritu Santo de Dios es el que te hace crecer intelectualmente, te hace crecer profesionalmente, te hace crecer en todas las áreas de la vida. Pero solo si el Espíritu Santo está presente. Es por eso que algunas veces yo pregunto, pero esa es una pregunta que me hago primero a mí, y yo estoy aquí predicándome primero a mí, porque estas palabras las necesito primero yo. ¿Cuántas veces pedimos por el Espíritu Santo en la última semana? Cuando tú te dejas transformar por Jesucristo, Él termina la obra que ha empezado. Porque Él nunca comienza un trabajo y lo deja a la mitad. Él lo termina. Pero si tú lo dejas. Al leer detenidamente las dos epístolas de Pedro, si nunca lo has hecho, te invito a que lo hagas. Son epístolas cortas, pero bien profundas. Lee primera y segunda de Pedro. Pero nos vamos a enfocar en unos versículos de la primera carta. Pero cuando tú lees las dos cartas de Pedro, vemos un Pedro, repito, teólogo. Y cuando, insisto, había sido un simple pescador, nunca fue a una facultad de teología, nunca hizo una maestría, menos un doctorado. Pero cuando tú lees la primera carta de Pedro, en el primer capítulo, Pedro habla de la fe. Esa fe que te va a proteger, porque es la fe ¿de qué? De lo que no has visto. Tienes la certeza, tienes la seguridad. Es la fe la que te da la confianza que se supone tú tienes en Dios. Cuando dices, yo tengo fe, estás diciendo que yo confío en Dios. Pero para que tú puedas confiar en Dios, tienes que convivir con Dios. Porque tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Y no puedes conocer a alguien con quien no convives. ¿En qué año llegamos a Shalom? En el 2016. Bueno, aún así, ustedes no me conocen bien. Créanmelo, queridos. Ustedes no me conocen bien. Pero mi esposa, creo que sí. Ya lo he dicho en otras ocasiones. 1991, mes de octubre. Allá va Ramón detrás de una muchacha en Guadalajara. La iglesia que está en la avenida Circunvalación. Así que échale números desde el 91 al 2023. Inés Ló me conoce creo que bien. ¿Por qué? Bueno, porque ella convive conmigo diariamente. Ella convive día y noche. ¿Sabe hasta qué en ritmo ronco, hermano Carlos? Y me da mi almohadazo de repente, Adriana, sopas. Porque convivo con ella, duermo con ella. Ustedes no. Ustedes y yo convivimos quizá una vez a la semana, un ratito el sábado. Ustedes no conocen cómo reacciono delante de las dificultades. Ustedes no saben cómo realmente reacciono delante de los momentos difíciles. Esos momentos que tú y yo hemos tenido en algún momento solos en la recámara. Y de repente, en mi caso, te sorprende tu esposa. Y te anima, te dice, te exhorta, también te jala las orejas. Convivo todos los días con ella, hermana Julia. Ella me conoce. Entonces, para confiar en Dios, tienes que convivir con Dios. Si no convives con Dios, no lo puedes conocer. Y si no lo conoces, querido hermano Max, no puedes confiar. La verdad es que no. Puedo decirlo de aquí para afuera, dijo mi mamá, de pico para afuera lo dices, pero de aquí realmente no confías en Él. Y si no confías, pues no tienes fe. Entonces, ¿cuál es la fe que te va a guardar en estos últimos días? Porque Pedro dice que es la fe la que te va a guardar para el día de salvación. 1 Pedro 1:5. Dice, leo de la versión Peshita. 1 Pedro 1:5. En tanto son preservados mediante el poder de Dios y mediante la fe, para la vida que está preparada para ser manifestada en los últimos tiempos. Conocer a Jesús es convivir con Jesús. ¿Estudiando la Biblia, Brandon? Nomás los sábados, Brandon, ¿verdad? ¿Cuándo, Brandon? todos los días. Además de la matutina, Vicky. Además de la lección, Juanito. Por esta palabra vamos a ser salvos. Ahora, tienes que estudiar la Biblia, Anita, aunque no tengas ganas de estudiar la Biblia. A mí me pasa seguido, no sé a ti. No tengo ganas. Esa es la verdad, hermanos. No tengo ganas. Es mi naturaleza. No me dan ganas. Me da flojera. Pero aunque no tengas ganas de estudiar la Biblia, porque repito, generalmente no te van a dar ganas de estudiarla. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza, querida hermana Elena, pecaminosa. Por eso no tenemos ganas. Por nuestra naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa, por lo regular, querido, le gusta venir a la iglesia solo los sábados en la mañana. Cantar, de repente se emociona, escucha una reflexión como ahorita y listo. Querido Ricardo, si no hace frío y no me duele la cabeza, te veo el próximo sábado. Bye. Eso es lo que le gusta a la naturaleza pecaminosa. Una pildorita y no más pa. Hermana Lorena, tranquilo. Calmar la conciencia. Y ya. Eso es lo que le gusta a la naturaleza pecaminosa. Pero eso no es convivir con Dios. Si tú quieres convivir con Dios, tienes que estudiar, repito, la Biblia todos los días, aunque no tengas ganas de estudiar. Tienes que orar, aunque no tengas ganas de orar. Y tienes que buscar a una persona para traerla a Jesús. No solamente hay que ser oidores, sino hacedores. Y el Espíritu Santo es maravilloso, querido Omar, porque es un complemento de lo que estudiamos en la lección. El asunto es que realmente debemos a ponernos a pensar y de manera seria, por ejemplo, cuando no haya pruebas en la vida, o cuando no vengan, porque a veces no vienen pruebas a la vida. ¿Por qué? ¿Por qué el enemigo está tranquilo contigo y no te hace bullying? ¿Por frialdad, quizá? ¿Tibieza? Ah, pero atrévete a acercarte al Señor, a entregarte a Jesús de verdad, a buscarlo todos los días. Que ahí llega Satanás para desanimarte. Cuando tú lees 1 Pedro 1, en los versículos primeros, dice: para que sometida a prueba vuestra fe. O sea, sí, tu fe tiene que ser sometida, querido. Grábatelo. Tu fe tiene que ser sometida, porque tu fe, cuando es una fe práctica, en algún momento tiene que ser probada. Decían allá en el rancho, Carlitos, a ver si es cierto que como roncas duermes. Tiene que ser probada. Es parte de. Por ejemplo, una vez platicando hace días con mis hermanos Cortés, Carlos y José, me dicen que estaban yendo al gimnasio, estamos hablando de gimnasio. Entonces yo recordé, dije que la última vez que fui al gimnasio, hace varios años, ¿verdad? Se notan los cachetes, hermano Juanito. Fui al gimnasio. Y a levantar 10 kilos por 10 minutos, ya saben, cuando uno no sabe, empieza a lo loco. Uno quiere bajar rápido. Oigan, el otro día andaba todo adolorido. Mano César. Y luego que no, y al día siguiente ya quería subir 15 kilos. Y al tercer día quería cargar, 20 kilos por 10 minutos. ¿Cómo creen que andaba? Bueno, así es la fe. Cuando más duele, cuando más dolor viene, cuando más sufrimiento, tu fe debe ser más fuerte. Más fuerte, más fuerte. Es por eso que en medio de cualquier dolor, fíjate bien, tienes que agradecerle a Dios. Porque Él sabe por qué. Pero para poder saber eso, tienes que tener fe. Y la fe es por el oír. ¿Y el oír? ¿Cuánto estás estudiando? Nuestro Dios aprovecha el dolor que ocurre por diversas situaciones en la vida para fortalecer tu fe, para fortalecer mi fe. Dice el apóstol ahí mismo, primera de Pedro 1, sea sometida, prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro que perece, el oro que es de esta tierra, se prueba con fuego. Entonces, si el oro se prueba con fuego, la fe que vale mucho más, ¿cómo no se va a probar con fuego? Claro que tiene que venir el fuego del dolor para que, sometida a prueba, nuestra fe, la cual es mucho más preciosa que el oro, el cual, repito, aunque perecedero, se prueba con fuego, nuestra fe va a ser purificada para que sea de alabanza, gloria y honra para todos. Pero principalmente para Jesús, para que alaben al Señor. Quiere decir que muchas veces nuestra fe va a ser bombardeada por el diablo. Prepárate. Va a arrancar lágrimas. Y va a seguir arrancando sufrimientos. A veces sentimos, y creo que te ha pasado, en algún momento, en alguna circunstancia, algunas veces sentimos que ya no podemos resistir tanto, queremos tirar la toalla. Literal, quieres tirar la toalla. Y es ahí donde debemos literalmente clamar, postrarnos, pedir por ayuda, para que nuestra fe no disminuya. El Señor se apiada de tu debilidad y de la mía. No lo dudes. El Señor está ahí, pero está puliéndonos, purificando el alma. Y en el nombre de Jesús, si tú tienes fe, ese dolor, esa ansiedad se va a transformar en alabanza, se va a transformar en gloria y en honra para aquel que nos amó primero. Que fue tentado en todo, pero sin pecado. Querido y querida, estoy aquí para recordarte esta mañana en el nombre del Señor. No te preocupes. Esto que está ocurriendo ahorita en tu vida y alrededor de nuestro mundo va a seguir pasando. Jesús lo dijo. Mas sin embargo, aún no es el fin. Tenemos una labor, un poquito más. Va a haber dificultades, especialmente si tú y yo queremos convivir todos los días con Cristo Jesús, porque el diablo es astuto. El diablo es puerco. Pero tenemos que empezar primero por nosotros. No podemos ayudar a mi esposa, no puedo ayudar a mis hijos, no puedo ayudar a mi vecino, si yo no tengo un encuentro personal con Cristo. Otra vez, no podemos dar algo que no tenemos. Realmente no tenemos. Lo vimos en la lección, lo vimos en el resumen. Podemos sabernos esto al revés y al derecho, pero si no buscamos al Espíritu Santo de Dios para que nos ayude a ponerlo en práctica, de nada me sirve. Dios es grande, querido. Dios es maravilloso. Cuando el dolor venga a tu vida, no te preocupes. Dios no te ha dejado. Dios no te ha abandonado. Él tiene un plan para ti y Él tiene un plan para mí. Y muchas veces permite que el dolor, el sufrimiento, la ansiedad, el estrés sean parte de la vida porque es la única manera en que nos vamos a purificar. Pero Él quiere que confiemos en Él. A veces en el dolor, el Señor nos quiere enseñar a ser pacientes. Paciencia. Paciencia. Muchos de nosotros somos muy acelerados, queridos. No dije todos, pero tenemos que admitir los que tenemos esa cualidad de efecto, como le quieras llamar, somos muy desesperados. Y el mundo en el que vivimos cada vez es menos, porque la tecnología nos ha enseñado que nomás le hago pip y aparece. Y queremos que todo sea así. ¿Se dan cuenta cómo es el diablo? Nos va entrenando. Y queremos, Omar, que todo en un tronar de dedos ocurra. Y en este caso hay que tener paciencia. En esta vida cristiana, la dependencia de Dios y esa disciplina de aprender a depender de Él con el estudio de su palabra y la oración muchas veces es solo también con dolor. Si nos ponemos a pensar, la vida entera en sí es una especie de prueba. Piénsalo, es un test, como dirían en inglés. Te están probando, te están testeando. Y ahí hice un anglicismo. Con la intencionalidad de formarnos. Y es que la causa de Cristo tiene un precio. La fe cristiana frecuentemente nos va a llevar a experimentar el sufrimiento. Y de repente pienso, Pedro y el resto de los apóstoles entendieron que no hay sufrimiento del que Cristo no sea meritorio. No hay sacrificio, querido y querida, del que Cristo, repito, no sea meritorio. Cualquier aflicción que yo tenga que atravesar en mi vida, Cristo lo vale. La cruz lo vale. La causa de Cristo lo vale. El cielo lo vale. Ténganlo como un privilegio. Era el pensamiento apostólico. Yo no creo que cuando Pedro y los demás apóstoles que estaban haciendo la labor en aquellos primeros días de la iglesia cristiana, cuando los encarcelaban, cuando los azotaban, decían, ¡wow! ¡Qué alegría tengo por estos latigazos! ¡Sigan pegando! Yo no creo. Lo que ellos tenían, queridos, era una actitud mental, una disposición, una forma de pensar que les daba confianza en su Salvador. Pero porque estaban conectados con Él, lo veían de otra manera, desde otro ángulo. Y es que mi reacción a la aflicción, mi reacción a la adversidad, es la que frecuentemente revela la condición de mi corazón y la perspectiva que yo tengo de la vida. Jesús un día le dijo a sus discípulos, bienaventurados los ojos de ustedes que pueden ver lo que los profetas quisieron ver y no pudieron. Los profetas del Antiguo Testamento siguieron a Jesús solo por fe, obviamente. Dice que lo vieron y lo saludaron. Nosotros hoy también seguimos a Jesús solo por la fe. Pero los discípulos tuvieron un privilegio único. Ellos lo vieron físicamente, obviamente. Pero aunque nosotros no podamos verlo ahorita físicamente, podemos verlo otra vez a través del estudio de la Biblia, de la oración y ayudando a mi vecino, ayudando a mi compañero de trabajo, a mi familiar, incluso si me cae gordo, Carlitos. Es que la prima esa me cae bien gorda desde chiquillo, me echaba. Ella también necesita a Jesús. Y a lo mejor va a ser la única manera, tu ejemplo, la que los va a llevar a los pies de Cristo. No lo sabemos. Aquí el asunto, cuando vemos Pedro, es que el que escribió la carta también lo vio, también lo amó, pero también lo traicionó. ¿Te acuerdas? Jesús ya había resucitado y los discípulos estaban en una playa. Y ahí está también el pobre Pedro. Cuando Jesús aparece, me imagino a Pedro quizá mirando para otro lado. Me imagino a Pedro avergonzado. Jesús lo trae aparte. Dijo Pedro, pienso, me van a dar una reprimienda. Pero no. Jesús le hizo una pregunta. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. No. Pedro, ¿cómo? Sí, Señor. Te estoy preguntando si me amas. Sí, Señor. No. Calma. Tranquilo. Llevas mucha prisa. No me has entendido. Te estoy preguntando si me amas. Y ahí Pedro se dio cuenta, entendió de por qué Jesús le estaba preguntando eso y comenzó a llorar. Señor, tú sabes todas las cosas. En otras palabras, Pedro le decía, tú no tienes ninguna razón, Señor, para creer que yo te amo. Te he fallado, pero me das la oportunidad de volver a amarte. Y Jesús le dijo, claro que sí. Y todavía te voy a confiar una misión. Predica, apacienta a los corderos. Dale a otros las buenas nuevas de salvación. Platícales cómo tu vida ha cambiado desde que estás a mi lado. Ah, ¿qué pasó unos días después? Dice la palabra del Señor que Pedro se levantó a predicar y con el poder del Espíritu Santo, 3,000 aceptaron a Jesús. ¿Tú quieres de verdad resistir las pruebas? Yo sí quiero. Bueno, cuando el dolor venga, cuando el sufrimiento aparezca, cuando hay exceso de estrés o ansiedad, ven a Jesús. No te atrevas con tu actitud a traicionar al Maestro. Pedro se levantó, se arrepintió y le dijo a Jesús que lo amaba. La historia eclesiástica y la tradición dicen que Pedro fue crucificado y cuando lo iban a crucificar dijo, no soy digno de ser crucificado como mi maestro. Crucifíquenme de cabeza. Y lo crucificaron cabeza abajo. No hay prueba bíblica para decir eso, pero la tradición dice que así fue. Sea como fuere, sabemos una cosa, hermano y hermana. Después de ser transformado por el poder de Dios, Pedro no se preocupó de nada. No tuvo incluso miedo de morir por su causa. Dios siempre ha tenido un plan muy bonito para ti y para mí. Las tristezas y dolores que lleguen tienen un sentido, pero tienen un sentido cuando tienes fe. Me imagino al apóstol Pedro en este momento. Mientras le ayudaban a escribir la carta, también ver hacia el futuro. Y a través del tiempo y por el poder del Espíritu Santo, deseando lo mejor para la iglesia, también vio a la iglesia de Shalom. Lo veo diciéndote a ti y a mí en persona: humíllate. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él te enaltezca a su debido tiempo. Deja todas tus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa en ti. Sé prudente y mantente despierto, porque tu enemigo, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resiste. Firme en la fe, sabiendo que todas las partes del mundo hay situaciones en las que otros hermanos están sufriendo cosas similares y aún más. Pero después de que hayas sufrido por un poquito de tiempo más, Dios te hará perfecto, firme, fuerte y seguro. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. A Él sea el poder para siempre. Amén. Te invito a orar. Nuestro Dios y nuestro Creador, gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por las palabras de exhortación y de aliento que nos has dejado a través de esta preciosa epístola, de esta carta que ha sido para la iglesia. Sabemos que pronto Él regresa, Señor. Por favor, apiádate de nuestra frialdad, de nuestra flojera. Ayúdanos a no preocuparnos, sino a ser estudiosos, a orar más y a ser un instrumento en tus manos para ayudar a aquel que tanto lo necesita y del cual tú nos das pruebas, Señor, todos los días, de que tú quieres que nos dejemos usar para ayudar a otros. Fortalece nuestra fe y mantente siempre cerca nuestro. La honra y la gloria sean para Jesús siempre. Amén.